Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de Basilis Cordis, el podcast. Sin embargo, a pesar de que es uno nuevo, es decir, han habido antes otros, aparece el número uno aquí porque como deseo cambiar de servidor para mejorar en general la facilidad de escucharlo, quiero no eliminar los capítulos que ya hice en SoundCloud, pero tampoco quiero traspasar esos a nuevo servidor porque quiero tratar de mejorar sobre todo como la calidad del sonido, y también porque en el nuevo servidor es mejor no poner música patentada, y en los capítulos anteriores había música robada, había música descargada de forma pirata. Entonces yo creo que voy a poner una intro aquí. Debería sonar ahora, que es una canción que está libre de derechos. Así que ya hay una introducción fija. Y sí, como decía anteriormente, la idea de cambiar de servidor es para facilitar la forma en que se ha escuchado, que sea más accesible, que sea más portable. Así que felicidades a Basilis Cordis. Y nada, voy a tratar de editarlo mejor también, porque hay que editarlo bien, ya que no poseo el equipo adecuado para grabar un podcast, o el esperado, o el deseado, o el de mejor calidad, y no tengo idea cuándo lo pueda tener. Pero tampoco quiero que eso sea un impedimento para hacer lo que yo quiero, que en este caso es un podcast. Así que sí, como es primer capítulo, quisiera también retroceder un poco en el tiempo y contar de que la idea o deseo de hacer este podcast es de otorgar una voz a mis opiniones, que no tienen nada de especial ni son nada nuevo, sino que mis opiniones como parte de una lesbiana isla, de una lesbiana isla en Linares, que es una provincia del centro sur de Chile. Así que nada, es como representación, amigos y amigas. ¿Merezco ser la representante de algo? No tengo idea, pero es bueno creerse el cuento de vez en cuando, y las ganas de hablar sobre los temas que a mí me interesan siempre sobran. Así que, dicho esto, pueden seguir escuchando a Basilis Cordis en SoundCloud, capítulo anterior, en donde detallo el porqué del nombre Basilis Cordis, el porqué del deseo, nacimiento, de las ganas de querer hacer el podcast de forma más detallada, pero así muy resumido es lo que ya dije. Y también que, bueno, Basilis Cordis es Cordis corazón, basilisco, una criatura legendaria que me encanta. Así que eso, amigos y amigas. Amigues. Así que nada, este primer capítulo del podcast va a tratarse sobre Endgame, la última película de este primer tramo del universo de Marvel. Me encantan las cosas de superhéroe. En SoundCloud tengo un capítulo de DC, DC vs Marvel. Si les sigue interesando este tema y creen de que les gustaría saber más de esto o escucharme hueviar más al respecto, siempre pueden escucharlo allá. Pueden encontrarme en SoundCloud con este mismo nombre, Basilis Cordis, así que ¡yay! Vamos a hablar de Endgame, y no está de más advertir de que este capítulo del podcast no está libre de spoilers. De hecho, me aguanté mucho para no ver la película y el otro día hacer un capítulo del podcast dedicado a la película, porque para evitar esto de los spoilers. Y la verdad, me sorprende mucho porque siento de que es toda esta ética del spoiler, de evitar los spoilers, de dar spoilers, nunca había sido tan efectiva. Yo creo que porque los mismos actores participaron como en toda esta campaña de por favor, si viste la película, no sé, no andes diciendo el final, es de mal gusto, qué sé yo. ¿Puede ser por eso? No sé. Pero por ejemplo, en comparación, día domingo, Game of Thrones, y les da lo mismo. Se pasan por la raja, como el hecho de que otra persona puede no estarlo viendo en ese mismo instante, pero igual está en la serie, les da lo mismo. Yo veo spoilers por montones. Yo no veo la serie de Game of Thrones, pero leí los libros, y la serie ahora va más adelantada a los libros, y es como, ya sé todo lo que pasa, y la verdad no me importan mucho los spoilers, pero eso. Me llamó mucho la atención que la gente fuera muy, muy sensible con el tema de los spoilers y fuera muy como muy educada. Recién estoy viendo como spoilers o que están posteando como GIF, imágenes. Entonces, nada, me sorprende gratamente, no sé, pero es lo que está pasando. Y nada, así que si todavía no han visto Endgame y no quieren saber nada sobre spoilers ni nada por el estilo, es mejor que paren el capítulo y no lo sigan viendo. Es mejor que paren el capítulo y no lo sigan escuchando. Así que eso. Y nada, me vengo recuperando de un resfriado, sigo desempleada, pequeños detalles para comprender la contextualización de lo que estoy grabando. Así que, sin nada más que decir, nos vamos a lo que tiene que ver con el capítulo en sí. Ya en uno de los capítulos pasados del podcast, en ese que hablé sobre Marvel versus DC, DC, DC. En ese capítulo ya comentaba que al principio no me gustaba Marvel porque era muy fanática de DC, entonces como que era el rival. No iba a poderme ver cosas del rival ni nada por el estilo porque soy muy estúpida, soy muy ridícula y ese era el tipo de hincha del DC que era yo. Pero, ¿por qué voy a dejar que mi fanatismo me impida de disfrutar de otras cosas? Y veía mucha euforia por Marvel. Me acuerdo que cuando recién empezaron las películas y tuvieron como esta aceptación masiva, me sorprendió mucho porque en general los capítulos, porque en general las películas de superhéroes no eran tan así. Yo me acuerdo que con Hulk, con como las películas mucho más anteriores de Marvel, no había este furor. Con X-Men, que tenía como una franquicia continua, tampoco había tanto furor. Me encanta X-Men. Entonces, me causaba mucha curiosidad. Me acuerdo que había una persona, no quiero dar detalles porque se van a dar cuenta de quién era, pero había una persona que hacía cosplay de Iron Man y me cargaba. Me cargaba porque me cargaba a Iron Man, no me cargaba a él, pero me cargaba a Iron Man y como que no sé, me cargaba. Entonces como que mi relación con Marvel era bastante quejumbrosa, bastante, era pura envidia. Yo quería que a DC también le fuera bien. Yo me acuerdo que una de las mis películas favoritas cuando era más chica era esa Gatúbela, que me encanta todavía. No he visto la de Anne Hathaway, pero me da mucho miedo porque esa Gatúbela era tan superior para mí. Tampoco estoy dispuesta a ver esa Gatúbela de nuevo porque no quiero arruinar mi felicidad infantil. Así que, en fin, el punto es que desde chica me gustaba más DC que Marvel y le tenía más cariño y quería que le fuera bien. Entonces, como que sí, le tenía mucha envidia a Marvel y me cargaba porque tenían como este furor explosivo de repente y decía, sí, estaba ahí hace años tratando de darle, pero nunca le achuntaba. Entonces, esa era mi relación en un principio con Marvel. Y no me quiero expandir más en esto porque ya tengo un capítulo de DC versus Marvel. Entonces, como, ¿para qué seguir repitiendo lo mismo? El punto es que le di una oportunidad cuando salió la película de Thor, la primera, porque me encanta Thor. O sea, literariamente hablando, me gusta el concepto de Thor, me gusta la leyenda de Thor, me gusta todo esto de los nórdicos, las valquirias, como, no sé, me gusta ese concepto de la mitología en general. Entonces, ¿cómo no le iba a dar una oportunidad a Thor? Fue como, ya, si voy a ver una película de Marvel nomás, no pasa nada. Me encantó Thor, me encanta y entendí un poco que toda esta nueva ola de fanáticos de Marvel y de los superhéroes estaba muy afianzado en esto de que los actores que escogieron estos conches su madre son tan carismáticos. Yo siento que de verdad se pasaron. La elección del casting es muy buena, en el sentido de que estas personas se apropiaron del carácter, se apropiaron del personaje y va a ser difícil en el futuro no concebir a esos personajes sin ese actor. Es como, va a ser muy extraño. Entonces, eso, yo creo que la achuntaron. La producción no es mala. Entonces, uff, lo hicieron. Y después de Thor, obviamente vi las otras de Thor que salieron. Y después ya empecé a picotear por todas partes. Vi las de Avengers, vi Capitán América. Me cargaba Capitán América y me cargaba Iron Man. Pero me cargaba Capitán América, no por el actor, que encuentro que es muy, no sé, como que buena onda, me da esa sensación. Tampoco la película es mala, pero me carga que fuera tan gringo lover. Entonces me cargaba. Así de simple me cargaba. Y me acuerdo que yo peleaba con mi hermano y mi hermano me decía como, el weón es como Superman. Y yo como, a ver, deja a Superman tranquilo, por favor. Pero de nuevo estoy hablando de DC, cállate, Catalina. Bueno, el punto es que me cargaba Capitán América. Pero lo bonito que pasa con los superhéroes de Marvel es que estos van creciendo. Van creciendo, van evolucionando. No es como, puta, voy a hablar de DC de nuevo, pero es una comparación positiva. Los de DC son como, son siempre igual. Por ejemplo, incluso en otros universos, no sé, como que tienen como sus características bien definidas. Entonces, por ejemplo, Iron Man al principio era este weón, Playboy, multimillonario, y ¿cuál era la otra palabra? Y filántropo. Esa frase que todos estos culiados pasados a cacas pasaban repitiendo así como si fuera el prototipo de vida más ideal, ser playboy, multimillonario y filántropo, ya. Pero después eso va cambiando, el weón se pone menos playboy, se pone más tatita, y cómo no querer a un tatita, digo yo. Se sienta cabeza y le sale polola más estable. Entonces, igual interesante, perdón que me vaya por las ramas, pero que siendo que el universo de Marvel es tan grande, hay muchos temas, obviamente. Entonces, es interesante, les decía, de cómo la presencia de esta mujer, que es la secretaria, la Pepe, a medida que avanza su romance con ella, este weón se pone más serio. Entonces, igual es raro ese mensaje de que es como el deber de la mujer arreglar al hombre. En fin, son mis disparates. No, no son disparates. Deja de restar la importancia a la gravedad del asunto, Catalina. Pero, en fin, no es a lo que venimos a hablar. Otro día podríamos hablar sobre feminismo y universo Marvel o feminismo y universo DC. La verdad, tengo para rato con estos hueones. El punto es de que a medida que estos personajes iban evolucionando, obviamente yo le agarraba cariño. Sobre todo Capitán América y el Iron Man, que en un principio me caían como patada en la guata, no los soportaba, no los quería, veía sus películas, porque en ese momento ya estaba viendo sus películas abiertamente, así como salir del closet del universo Marvel, ya estaba viendo sus películas y todo, pero las veía como para pelar, así como para estar al tanto de lo que estaba pasando en esta industria, que a mí me interesa. Entonces, nada, pues lo empecé a querer. Empezaron a salir más películas del universo Marvel que me gustaron más, como por ejemplo Guardianes de la Galaxia. Crispa vale callampa, pero las películas de Guardianes de la Galaxia me gustan tanto. Me reí así a pata suelta viéndolas porque, no sé, a lo mejor soy sencilla. La de Black Panther me encantó. La de Capitana Marvel. Oh, concha su madre, esa película. Yo salí del cine llorando. Es mi favorita. La Capitana Marvel es mi personaje favorito y planeo de hecho leer los cómics de Capitana Marvel a ese nivel de fanatismo. Me acuerdo, dato curioso, de que cuando salí del cine llorando después de ver Capitana Marvel, me di una vuelta al mall así como, hay algo de Capitana Marvel aquí, no había nada, spoiler. Pero te juro de que estando cagada de plata y todo, si había cualquier cosa de Capitana Marvel, aunque fuera un tazón todo julero, un lápiz culiado así desechable de plástico nocivo, tóxico para el planeta, puta, lo hubiera comprado. Estaba muy desesperada, de verdad, como que sentí un amor tan grande dentro de mí. Es otra wea. De verdad que entonces sí, esa es mi relación con Marvel. Fue un amor que fue creciendo. Fue como un matrimonio arreglado. Perdón con mi referencia de mal gusto, chicos, chicas. Pero así lo sentí. Fue como que ya, filo, tengo que comerme esta weá y me terminó gustando. Lo terminé amando, de verdad. Yo siento de que ahora soy muy fan de Marvel. Tengo cositas de Marvel en la casa, en mi pieza. Como avena en un pocillo de Marvel. Así que estamos cagados, amigos y amigas. Pero sí, yo diría que me gustan la mayoría de las películas de Marvel. De hecho, vi algunas series de Marvel. Por ejemplo, esa de la PI, que es la protagonista de Capitán América. Vi esa serie, la encontré entretenida, etcétera. Me gusta. Y nada, muy buenas películas. Cómo pasar el tiempo, con sus pero igual, como en todas las cosas del mundo nomás. Además, otra cosa es que me encanta como los productos culturales, por decirlo así. Pero en fin, me encanta cuando la gente se pone tan eufórica. Por ejemplo, me encanta cuando postean reacciones de multitudes de gente viendo Game of Thrones. Así como me encanta esa weá. Me encanta que la gente genere comunidad a partir de un mundo ficticio. Como ese poder de la literatura, del cine. Como que esta cuestión me fascina, de verdad. Como que mi sueño es crear algo que le llegue a la gente de esa forma. Como, no sé, bueno, me puse sensible, pero me encanta eso. Entonces, ver a la gente tan entusiasmada por ir a ver Endgame, de verdad, como que me encanta sentir esa euforia, esa emoción, esa adrenalina. Eso muy bonito que les contaba el de antes, de que igual había poco spoiler. Eso habla igual ya como de comunidad y no sé, me gusta esa wea. Que es una wea bien otaku, pero igual me gusta. Entonces, sí, es muy bacán. Fue muy bacán ir al cine y de que todas las funciones para ese día, cuando no era día de estreno, era semana de estreno, pero no fui el primer día. Pero ya estaba todo agotado. Yo veía cada entradas por internet, estaba todo agotado. Alcanzamos una función de como a media semana del estreno. Y fuimos, y la sala estaba llena, y la gente, como que tú sentís como, no sé, weón, como que me encanta sentir la euforia de la gente. Un ejemplo de esto es que cuando Chile estaba en la Copa América, en esa weá que salieron bicampeones, ni si, no me acuerdo si era la Copa América, no sé qué mierda. Pero el punto es que yo no soy fanática del fútbol, como pueden ver. No cacho mucho más de más que los personajes como emblemáticos. Y una amiga de la U, la Cami, me invitó a mí y a mi amiga a ver el partido a su departamento y fuimos. Y bueno, yo no soy fanática del fútbol, pero estaba ahí con el poto a dos manos. Me puse a llorar cuando gané. Perdón, soy una ridícula de mierda. Me puse a llorar. Salimos a la calle, estaba toda la gente celebrando. El barrio del departamento de la Cami, hay mucho inmigrante, mucho extranjero, y estaban todos celebrando. Y bailando y regalando cerveza en la calle, estaba la cagada. Me subí al metro, la gente iba saltando en el metro, la gente iba llorando, iba abrazándose. Y esa weá fue tan rica, te juro que yo me acuerdo, la estoy contando y que siento que me voy a poner a llorar de nuevo porque no sé, como que me gustan esa mierda, ese sentido como de comunidad me encanta. Fue algo muy positivo. Entonces, mucho que decir obviamente de lo que ganan los futbolistas, de la industria del fútbol, del machismo, de la misoginia, de los fondos destinados al fútbol. Obviamente, da para otro capítulo del podcast, pero esa euforia de que yo siento que nunca me sentí tan segura de caminar por la calle en un mar de curados de mierda, porque yo me bajé ahí en Trinidad con Vicuña Mackenna y tenía que caminar hasta el pasaje donde vivía en Santiago, y ahí en ese tiempo había una disco ahí en la Florida y ya estaban todos curados y cosidos en la calle por el partido. Pero es como, había como un ambiente tan festivo, tan rico, tan de todos somos amigos, que nunca me sentí tan segura caminando por la calle, así. En fin, entonces esta euforia de Endgame me pone, como que me encantaba todos estaban, había una fila de mierda enorme, pero estaban todos contentos, así como comentando las películas anteriores, algunos llevaban sus mascaritas de Hasbro puestas, entonces había como un ambiente muy rico. No sé, fue bacán. Durante la película también. A la gente no le gusta cuando después de una película aplauden. Pero la verdad es que a mí me gusta. Me gusta como que la gente se sienta como tan dueña del lugar. Que quiera compartir su emoción. No tiene nada de malo. Da un poco de vergüenza ajena, pero no tiene nada de malo. Aplaudo a la gente que aplaude y que deja salir su emoción. Así que bien. Amo esa euforia social. Y fue muy rico ir a ver Endgame a pesar del estrés de no quedar entradas, conchetumadre. Y yo personalmente estaba muy desesperada por ver la película porque quería saber qué pasaba y nadie decía nada, entonces no sabía qué pasaba, estaba totalmente a la expectativa. Pasó algo muy chistoso y es que estoy editando el podcast y me di cuenta que me salté, se eliminó o simplemente soñé que había grabado la parte en donde hablaba de la película en sí. Onda, no está, no existe, caput. Se fumó. Así que estoy grabando de nuevo esa parte
Y es que me gustó la película, sí, chao. No, es decir, sí, me gustó la película, pero obviamente tiene sus peros. Y de esos peros voy a conversar ahora. El primero tiene que ver con que yo tenía muchas expectativas de la Capitana Marvel, porque como ya les decía, es mi personaje favorito junto a Nebula, Rocket Raccoon y Okoye, son mis personajes favoritos. Y también Thor. Entonces estaba muy emocionada porque como habían lanzado su película antes de Endgame, yo me pasé el rollo, con todo derecho opino yo, de que era un personaje clave para cual sea que fuera la resolución de la película. Entonces yo fui a la película con la idea de que iba a tener caleta de pantalla, que iba a ser muy importante, etc. Y resulta que rescató al Tony y a Nebula del espacio, lo cual es bacán. Muchas gracias, Capitana Marvel. Te amo. Pero después se fue. Mataron a Thanos. Quedaron como chucha. No va a poder hacer nada. Y se fue. Y yo quedé como... Si no vuelve a aparecer, va a ser un fiasco. Obviamente fue una opinión bastante apresurada y bastante extrema, pero es que a ese nivel de amor y de viajes por Carol. Entonces, eso sumado a que los hermanos Russo habían estado durante semanas diciendo que iban a introducir un personaje gay en el universo de Marvel y que este personaje fuera un extra que insinuara de que salió con un hombre siendo el hombre y por lo tanto el espectador tenía que deducir de que era gay cuando pudo ser bisexual en esta especie de junta de terapia psicológica que hacía el Capitán América de forma ilegal, estoy segura. Entonces yo quedé como, me estoy hueveando, onda, soy un chiste pavo. Y yo lo noté porque estaba atenta a eso. En cambio, después cuando salimos de la película yo le dije a mi hermano esto, exactamente lo que acabo de decir, me dijo, bueno, yo ni siquiera me di cuenta de eso. Entonces me piqué tanto al principio de la película y después como que empiezan a juntar el equipo, qué sé yo. Estoy esperando que se calle la perra. Y siguen ladrando perros. Y siguen ladrando a los perros. La wea de una sinfonía. En fin, entonces estaba muy picada y después cuando empezaron a juntarse los Avengers, seguía como picándome porque cada vez tenía más miedo que la Capitana Marvel no volviera a aparecer. Después aparece así como en un contacto con el espacio exterior. Después vuelve Nebula y Rocket Raccoon para irse al pasado, pero Capitana Marvel no volvió. Después vuelve el Tony y van a buscar al Thor y el Tony le dice, jajaja, parece que estás en mala forma o una cuestión así con respecto a que estaba sobrepeso y me cargó porque como persona gorda me molestó que el hecho que fuera gordo y con depresión fuera el alivio cómico. Onda, yo soy gorda y tengo depresión y no es chistoso. No es para nada chistoso. Entonces me cargó, me cargó. Ahora, conversando con otra gente después de la película, me decían, no, pero yo no me lo tomo así, lo tomo como que se estaba riendo de estos fans que son unos guatones peludos, hediondos, grandes, que en volada solamente se dedican a criticar. Y puta, yo soy una weona guatona, pelúa y grande, y que me dedico a criticar, onda, no sé. Obviamente es diferente cuando eres un guatón de 40 años y eres hombre y solamente te dedicas a pelear con cabros chicos por internet y a pelear a las mujeres. Obviamente eso no es lo que yo hago, pero... No sé, también debe ser porque es mi personaje, uno de mis personajes favoritos, entonces obviamente lo sentí como personal, como ¿por qué? Obviamente, después cuando empiezan a viajar al pasado y Thor tiene como todo este pequeño encuentro con su madre y a pesar de que él tiene depresión y todo el asunto igual, él sigue siendo digno de tomar el martillo. Obviamente ahí ya se me estaba pasando el enojo, los chistes de Ant-Man también hacía que se me pasara el enojo porque es buen cabro, me cae bien. Entonces sí, en eso que viajaban al pasado y el Tony se encontraba con el papá, aparecían los personajes de otras películas o cuando están estos encuentros de ellos mismos con sus versiones del pasado. Esa parte la encontré muy bacán porque ahí se nota cuánto han evolucionado los personajes de Marvel a través de las películas y es una de las cosas que tanto me gusta de Marvel, que en fin y al final los personajes crecen, evolucionan. cambia. No lo suficiente como para poder hacer una broma sobre depresión y gordofóbica. Pero igual cambiaron, igual los quiero. Entonces, también le dio una esperanza a las fans y los fans de Loki de que en verdad el weón puede seguir vivo en otro universo por ahí. Entonces, sí, era muy bacán ver estos encuentros. Y entonces como que ahí ya dije ya, basta de prejuicios, Catalina, terminemos de ver la película. Puede que termine siendo algo muy bacán. Además, el Tony con una familia me parece adorable. Y el hecho de que ver la foto con Peter Parker lo hiciera como entrar en razón de que tenía que ayudar a los demás Avengers a viajar en el tiempo, eso me pareció adorable. Me gusta mucho la relación de ellos dos. Entonces, sí, me compraron. Como siempre termina siendo Marvel. Otra cosa que no me gustó, yo no soy fanática de Scarlett Johansson, pero como que con el tiempo cada vez la perdono más, porque hace un par de años, cuando la hijastra o hija, en verdad, de Woody Allen salió acusándolo de abuso sexual y Scarlett Johansson fue una de las personas que lo defendió de estas acusaciones. Obviamente, decepción, deshonra, desgracia. En su mirada se ve la maldad. Yo no quería saber nada de Scarlett Johansson. Y como que poco más, sí, haciéndole carita a los posters de los Avengers. Pero no sé, con el tiempo, no sé si una es débil y perdona, no sé. Igual he llegado a pensar de que uno no sabe qué presiones como mujer sufre la industria como para llegar al extremo de apoyar a un pedófilo o a un violador. Entonces, uno al final no sabe en qué contexto ella lo apoyó. Siento de que hay muchas cosas más involucradas cuando una mujer defiende a un hombre violador que cuando un hombre defiende a un hombre violador. No sé si me explico. Pero si bien no es como que Scarlett Johansson siga siendo o se haya convertido en mi taza favorita de té, pero sí como que ya, puta, por lo menos trato de que no me arruine lo que sea que estoy viendo y ella casualmente aparece. No sé si sería capaz de ver una película que ella protagonizara. Aunque si sale la película de Black Widow, yo creo que la voy a ver. ¿Acaso la única excepción a la regla? En fin. El punto es de que independiente de cómo me caiga Scarlett Johansson y todo, y todas las tramas o los peros que tengo contra su persona, cuando fueron a Boromir a recuperar la piedra, la gema, y le dijeron que al final lo que tenía que hacer era dar una vida a cambio de la gema. Y no sé por qué sigue ladrando el perro, no sé ni siquiera si se escucha, pero bueno, así es la vida. A veces se escuchan perros ladrando, a veces este es el soundtrack de tu vida. En fin, el punto es de que cuando ella se sacrifica y su excusa o lo que ella dice, lo que los guionistas hicieron o pusieron en su boca fueron las palabras de que ella no tenía familia, no tenía hijos ni esposa como lo tenía este otro weón. Entonces, por eso ella debía sacrificarse, y a pesar de que el otro obviamente lo intentó que fuera él el que al final se sacrificara, igual como mujer una queda para adentro. Y una no puede evitar preguntarse que si lo que me están diciendo como mujer es que ella, al no cumplir como con este rol reproductivo que le impone la sociedad, al no tener una familia, a no estar casada, a pesar de todo eso, ella no merece vivir. Onda, su vida es mucho menos que la de este otro weón, cuyo nombre no pienso pronunciar porque sé que lo voy a hacer como el pico. Entonces quede mal. Obviamente no era como uno de los factores principales por los cuales la película me desalentó un poco, pero sí lo fue una vez que pasaron los días y salieron los hermanos Russo cagándola como siempre, diciendo: no, es que matamos a Black Widow porque consideramos de que era un muy buen elemento de shock. O sea, tú me estás diciendo de que mataron a este personaje porque era una buena forma de hacer que el espectador sufriera una catarsis, llorara, etc. ¿Me estás diciendo eso? Porque sinceramente es mil veces peor de lo que yo pensé. Onda, esto, de esta forma son tratados los personajes femeninos en la industria. Como piezas que pueden dar o no dar cierto estado de shock. Entonces penca, me pareció penca. Después la película sigue avanzando, la evolución de Nebula yo la aplaudo. Yo le daría mi vida a Nebula, ella es muy bacán, me encanta su personaje desde Los Guardianes de la Galaxia. Uno de mis personajes favoritos, insisto. Y es muy bacán ver cómo se enfrenta a sí misma, la cantidad abismal que ha cambiado, de verdad me impresiona. No, ella es bacán, de verdad es bacán. Y nada, pues, cuando logran recuperar todas las gemas, aparte por lo demás de que fue como cero duelo para Black Widow, fue como oh, está muerta, oh, bueno, y siguiendo con el plan fue muy así, qué lata, bueno, ya filo. El punto es de que ya pasando eso, otra parte icónica por supuesto es cuando se dan cuenta de que Thanos vuelve, cuando están ahí peleándola, dándolo todo, y llega esta parte en donde vuelven todos los que desaparecieron, po. Donde vuelve Peter Parker, acá Spider-Man, donde vuelven los Black Panther, vuelve la Okoye, la Churi, vuelve la Wanda, vuelve Doctor Strange, vuelve la The Wasp. En fin, vuelven todos. Esa parte es muy bacán. Porque además le ponen de fondo el tema de Black Panther. Y esa wea es épica, conche su madre. Esa wea es muy bacán. Amo la música de Black Panther y amo Black Panther. Entonces, cuando vuelven estos weones con todo el ejército, paréntesis, mi hermano decía: parece que son los únicos weones que tienen un ejército en el planeta Tierra. Pero bueno, cosas de la película. Lo hace más cercano al espectador. Es más afable ver el ejército de Wakanda que ver, no sé, el ejército de los Estados Unidos, lo cual es muy penca. Yo personalmente hubiera hecho un gran en medio de la sala. Así que, en fin, cuando vuelven las chiquillas y se unen los otros Avengers que no habían formado de este, o no sé si Avengers, pero así como conocidos de los Avengers que no habían formado como este primer batallón de ir a buscar las gemas al pasado y qué sé yo, es muy bacán. La reunión de Peter Parker con Iron Man es muy bacán. En esa parte mi hermano lloró y yo no me acuerdo si lloré o no. En verdad es chistoso porque no me acuerdo las partes que lloré. O sea, sí, sé que lloré cuando murió Iron Man, pero no me acuerdo en qué otra parte lloré, pero sé que lloré dos veces. Y ya, y después la pelea, está bien brígida, está bacán. Ahí la Wanda peleando uno a uno contra Thanos, etc. El Capitán América usando el martillo de Thor, lo que es muy bacán. El Thor peleando con su guatita bonita y qué sé yo. Y es bacán esta parte en donde vuelven mis esperanzas a la vida. Me vuelve a latir el corazón, que es cuando ya, a pesar de todo, de nuevo están perdiendo y llega la Capitana a Marvel del espacio, esa weá. Ah, esa fue la otra parte donde me puse a llorar. Sí, niños y niñas, niñas, en esa parte me puse a llorar porque dije, es ella, y me emocioné tanto. Y me acuerdo que le dije a mi hermano, es mi mujer, como la ridícula culia que soy. Así que sí, en esa parte me emocioné mucho, dejé la cagada porque fue bacán. Dije, qué bueno, qué bueno que la hicieron volver y no la dejaron como un artefacto para salvar al Iron Man y nada más. Entonces, yes. Después de esta parte donde están todas las mujeres poderosas, indomables, inalcanzables, en contra del ejército de Thanos, también es muy bacán. Yo me emocioné mucho, lo aplaudí bastante. Después, viendo otras críticas, leí que al final eran como migajas de que ninguno de esos personajes femeninos habían interactuado jamás y ahora las ponían a pelear codo contra codo como si fuera el gran acto feminista del siglo, cuando en verdad no era nada, era como un rato de pantalla para que se quedaran calladas todas las fanáticas de Marvel. Y puta, es verdad, pero al mismo tiempo, ¿qué más le puedo pedir a estos conches su madre? Me decepcionaron en varias formas durante toda la película, que voy a tomar lo que me den. Y lo voy a disfrutar. Y los voy a putear al respecto. pero igual voy a disfrutar lo que me den, porque soy una necesitada de mierda. Entonces sí, lo disfruté a pesar de todo. Sí, no está bien del todo. Sí, podrían haberlo hecho mejor, pero eso no impide o no significa que esa escena haya sido muy bacán. No sé por qué los perros siguen ladrando. Me estoy preocupando. ¿Va a temblar en algún momento? Porque eso es muy de Chile. Los perros ladran. Hay un sol extraño cuando es otoño y no sé, en 2 segundos más va a estar temblando, no lo sé, pero es probable. En todo caso, sí, una buena película. Me acuerdo que cuando murió Iron Man, el ambiente en la sala era tan tenso, no se escuchaba nada, ni siquiera así como el papel de alguna papita infiltrada o, no sé, el concho de la bebida. Nada, no se escuchaba nada, solamente la pantalla y las respiraciones y un par de gente llorando, pero fue tal el ambiente de la sala que yo como que por un momento me despegué de mi vivencia como espectadora para darle un vistazo a la sala y quedar ahí como conche tu madre. Quedé palpico, sinceramente, no me lo esperaba. No me lo esperaba. El funeral fue palpico. Después, cuando Capitán América vuelve al pasado y se queda en el pasado. Hay gente que dice que volvió al pasado, pero no se quedó con Peggy porque habría alterado el presente. Pero yo creo que no, porque cuando estaban haciendo esta weá de jugar, de ir al pasado, como que explicaron de que las cuestiones no funcionaban como volver del futuro. Volver al futuro. En fin, no funcionaban como esa película, sino como de que sea cual sea el cambio que tú hicieras en el pasado, como que eso estaba fijo en tu línea del tiempo y no iba a cambiar el futuro. Entonces, en fin, no creo que en verdad haya evitado estar con Peggy para no alterar el futuro. Yo creo que de hecho el cambio o la evolución de su personaje se basa en que al final termina siendo egoísta como por primera vez en su vida y decide hacer algo por él en vez de temer a las consecuencias de su acto. Entonces él vuelve a quedarse con Peggy. O eso es lo que yo pienso. Y obviamente la evolución de Iron Man consiste en de que llegó como al punto cúlmine de la filantropía, en el sentido de que hizo algo sin pensar en los beneficios que iba a traer para él o sin enfocarse en su círculo más cercano, porque al final él sabía que uniéndose a esa misión podía no volver a ver a su familia, ahora que por fin tenía, por decirlo así, una familia. Entonces, parte de la evolución. La película me gustó mucho. Yo le pondría 4 estrellas de 5 estrellas con todos los peros que mencioné anteriormente. Después, cuando comenté la película con algunas conocidas y alguna amiga, mi amiga la Dani decía de que en volada ella no esperaba tanto protagonismo de Carol ni de ningún personaje que no fuera Capitán América y Iron Man, porque al final esta película Endgame simbolizaba como el cierre de esos personajes. Y tiene mucha razón, la verdad, como que eso me abrió mucho los ojos y me hizo ver de que en verdad sí, no podía pedir más. Pero en ese caso también debió haber sido el cierre como personaje, y me refiero a un buen cierre de personaje de Black Widow, porque al final ellos tres son los fundadores de Avengers, ellos tres son los primeros Avengers. ¿Y qué le pagaron o qué le dieron a Black Widow? Le dieron pura caca, le dieron polvo de carbón y nada más, le dieron un pan con mantequilla pelado, no le dieron nada más. Ella se merecía más que eso. Es decir, no porque yo sea el stan número uno de Black Widow, sino de que si este par de hueones, que los quiero mucho, solamente me enojé de repente. Si este par de hueones tuvieron un cierre así de heroico, tuvieron estos momentos de despedida con sus seres más cercanos y queridos a esta magnitud, ¿por qué no Black Widow? ¿Por qué? Ni siquiera mostraron un funeral multidinámico como pasó con Iron Man. No es justo, conche su madre. No es justo, estoy muy enojada. Ah, y también fue muy bacán cuando la Pepper llega con su traje de Iron Woman. ¡Qué ¿Qué hueá más bacán? Ojalá hubieran profundizado más en Iron Woman antes, porque siento que eso tenía mucho potencial. Onda, en Iron Man 3, Pepper usa el traje de Iron Man y eso le salva el poto. Entonces me hubiera gustado que hubieran profundizado más en esta posibilidad de Iron Woman mucho antes. Siento que se perdieron una buena oportunidad, la verdad.
Ahora, en cuanto a mis expectativas de Marvel en el futuro, en el momento en que yo fui a ver la película, ya habían anunciado que iban a hacer otra de Spider-Man. Y yo le dije al Sebastián, ah, va a ser post-Infinity War. Va, ¿de qué estoy hablando? Post-Endgame. Y él me dijo, no, weona, va a ser de una wea entre medio. Yo le dije, no, pinche tu madre, va a ser post-Endgame. Y fue post-Endgame, así que gané. Catalina 1000, Sebastián 0. Yo creo que van a seguir sacando de Guardianes de la Galaxia, obviamente, y de Capitana Marvel, sí o sí. O tal vez es mi yo ilusa deseando que saquen más cosas de Capitana Marvel, quién sabe. Y bueno, ya anunciaron la película de Black Widow, que yo creo que va a ser así como Black Widow el origen. En fin, estoy ansiosa de verla, aunque insisto, Scarlett Johansson no es mi tacita de té favorita. Pero puede que no sea la Scarlett Johansson, porque supongo que si van a ser los orígenes, van a querer poner a alguien que sea más cara chica, qué sé yo, no lo sé. Pero siento que igual lo voy a ir a ver. Así que me tienen asegurada. Como con la mayoría de las películas de Marvel del futuro, ahí voy a estar yo. Ya sea por gusto, o por espíritu crítico, o por dependencia emocional, o no sé. Por obligación. Me pasa que a veces termino de leer, o de jugar, o de ver cosas simplemente porque ya lo empecé. Los beneficios y las maldiciones de ser Capricornio y Virgo. En fin. También van a sacar en Disney Plus la serie de... Bueno, se me olvidó el nombre, Scarlet Witch. Ahí está. Qué chucha, ¿por qué lo olvidé? ¿Se llamaba así realmente? Oh, weón, valgo callampa. Ya, filo. Pero ella iban a sacar la serie de Loki. Mi bolola lloró mares cuando supo de esto, porque ella es Loki fan. Entonces, se viene. Han sacado hartas series de Marvel, pero ninguna como con los actores principales de las películas, los protagonistas. Entonces, va a ser bien interesante. No sé si las veas, no sé si no, pero encuentro interesante. Lo que es seguro es que después de editar este podcast, voy a ir directo a leer el cómic de Capitana Marvel, porque lo he postergado mucho y algo que quiero hacer hace tiempo, porque así es el amor, chicos y chicas, chiques. Así que eso, me gustó Endgame, siento que parloteé bastante al respecto, recomiendo que vayan a verla, la quiero ver de nuevo, estoy esperando que salga pirata decentemente porque quiero que la vea mi mamá. Mi mamá vio Infinity War y quedó con pena, depresión y le cargó porque el malo ganaba, entonces no quiso ir con nosotros a verla al cine porque tenía miedo que el malo siguiera ganando. Entonces, quiero que la vea y que vea que todo terminó, terminó como terminó, pero al menos el Thanos está bien muerto, así que ya. Y eso, esas son mis expectativas, esas son mis opiniones. Gracias por escucharme, si es que me escucharon hasta acá, felicidades. Estoy muy contenta de grabar otro capítulo del podcast, me encanta el podcast. Y nada, voy a dejar las redes sociales pertinentes por acá. Y espero que disfruten sus contenidos favoritos, ficticios, culturales. Y nada, pues nos vemos en otro capítulo. Y paz.